Bueno, pues en la siguiente entrevista del día de hoy hablaremos sobre Cabía, una obra de teatro documental que narra la historia de mujeres que emigraron a Gasteiz en los años 60. Para hablarnos de todo ello tenemos aquí en los estudios a su creadora, Jone Bengoa. Kaixo, Jone.
Kaixo, egunon.
Egunon, se modus.
Onda.
Onda, pues tenga. Jone, pues en primer lugar me gustaría preguntarte sobre el por qué decides contar esta historia, ¿no? ¿De dónde parte un poco esta idea y por qué lo haces a través de estas mujeres?
Bueno, pues la idea nace un poco de mi contexto cercano, ¿no? Un poco de mi familia. Mis tías, sobre todo dos de ellas, vinieron muy jóvenes, con 12 añitos, a trabajar a Vitoria en la década de los 60, y entonces, sobre todo en Navidades, ¿no?, cuando se junta toda la familia, pues es cuando ellas empezaban a contar un poco anécdotas sobre esa fase de su vida, cómo llegaron, cosas que les pasaban, y yo les escuchaba y no conocía las historias, ¿no? Como que hasta que fui bastante mayor no era, vamos a decir, igual consciente del pasado que había tenido mi familia. Y me pareció como importante también rescatar esa parte del pasado para contarla, para hablar de ella, porque consideré que es una parte que no se conoce mucho y también como para ponerla un poco en valor y darle un poco importancia.
Uh-huh. O sea, que surge un poco también desde tú intentar como indagar personalmente en esa historia familiar también, ¿no? Como de entender un poco ese pasado.
Sí, un poco. Uh-huh. Y luego también, pues decir, ¿no?, si hay dos personas contando esto en esta casa, estas Navidades, pues cuántas otras mujeres habrá contando lo mismo en sus casas, en estas Navidades también. Y uh-huh. un poco, pues tirar un poco de ese hilo y recuperar un poco esa historia que es bastante común a las mujeres que vinieron a trabajar en esa década.
Uh-huh. Te centras en concreto en la historia de mujeres que emigran para trabajar en el servicio doméstico. ¿Por qué eliges en concreto el servicio doméstico?
Pues en un principio la idea era abarcar un poco más también otros contextos laborales, pero a medida que iba haciendo entrevistas, pues casi todas las mujeres que he entrevistado compartían un poco eso, el haber trabajado en casas. Entonces, por un lado también fue por practicidad, porque fue del contexto del que más información había conseguido recabar, y por otro también me parecía interesante hablar del servicio doméstico, porque al final era un trabajo que se hacía en un espacio muy privado, ¿no? Entonces, al que también hay muy poca documentación oficial sobre las mujeres que han trabajado en casas, ahí, ¿no?, está como un poco más, vamos a decir, escondido al haber pasado de puertas de casa para adentro.
Sí, quizá, ¿no?, ese, ¿no?, el movimiento obrero conformado también por gente que emigró de muchas partes del Estado español, quizá sí que está muchísimo más hablado, uh-huh. tenemos el 3 de marzo, ¿no?, etcétera, pero es verdad que lo doméstico parece que se queda en esa historia oculta de las mujeres, ¿no?
Eso es.
De todo lo que se vivió. Me gustaría preguntarte cuál es la reacción de las mujeres que entrevistas, pues cuando les dices que las quieres entrevistar para hacer una obra de teatro o para, bueno, lo que sea.
Pues claro, de primeras todas decían, pero a mí, pero si yo no tengo nada que contar, pero si yo, a mí no me ha pasado nada interesante, pero si yo no he hecho nada importante, pero si yo no sé qué te puedo decir, yo no sé qué te puedo aportar, ¿no? Entonces, al principio, no es que tampoco tuvieran rechazo a hablar, ni mucho menos, pero sí que se ponían, o sea, como que le quitaban valor un poco a su historia y como que consideraban que lo que ellas tenían para compartir no era tampoco algo interesante o algo que la gente igual quisiera escuchar. Y sí que les costaba, entre un poco de vergüenza y un poco de sorpresa, y sobre todo la reacción primera era esa, la de yo no tengo nada importante para contarte.
Uh-huh. ¿Y cómo va luego el proceso de las entrevistas, ¿no? Cuando les dices, bueno, pues lo voy a hacer igualmente, ¿no? De, hay una historia que contar aquí, aunque quizá no se sientan de primeras protagonistas o no sientan que tengan algo importante que contar, una vez empiezas el proceso de las entrevistas, ¿cómo va esto? ¿Cómo va ese proceso?
Pues para mí fue un proceso que fue bastante divertido y para mí bastante enriquecedor escucharles también. Hubo una pega que nos pilló en plena pandemia, entonces también muchas eran muy mayores y les generaba un poco de reticencia quedar en persona. Entonces alguna de las entrevistas también la tuve que hacer por teléfono o por videollamada, y también me daba un poco pena no poder estar, porque al final estando, ¿no?, de tú a tú en cercanía, pues igual también es más cómodo, más sencillo. Pero sí que es verdad que al principio empezaban como muy cortadas, pero a medida que les ibas tirando un poco ya empezaban a soltarse y te contaban pues todo tipo de anécdotas, les entregaban un montón a la entrevista y luego al final estaban como contentas, ¿no? Me decían, joder, pues qué guay, gracias, porque al final hacía un montón que no revivía estas anécdotas y estas historias y, joder, está guay hablar de ello de vez en cuando, o sea, como bastante, seguían también al final diciendo, bueno, yo esto no sé si te va a servir para algo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo tengo. Pero estuvo, fue guay, para mí fue bastante...
Eso te iba a preguntar también, ¿cómo te vas sintiendo tú, ¿no? Al indagar un poco en esa historia y en esas historias que forman también parte de tu propia historia familiar.
No, para mí fue, sí, o sea, como bastante revelador en un sentido de decir, joder, no puede ser que tengo casi 30 años y hay tantas cosas que de las que nunca he hablado, de las que se me escapan. Y eso, no sé, me aportó bastante información también, y también estaba guay como ir hablando con distintas mujeres y ver que muchas de las anécdotas, muchas de las situaciones de las que hablan coincidían entre ellas. Uh-huh. Y cuando eso también se lo decías, en plan, no hombre, pero si esto también me lo ha contado tal, ¿no? Y te decían, pero no puede ser, pues joder, pues al final sí que íbamos a ser unas cuantas, tal. O sea, como que también ir hablando con ellas, ir generando, aunque ellas no se hayan conocido entre ellas, ¿no? Pero ir generando como esa red un poco... de que ellas se pudieran sentir identificadas con otras mujeres a las que también les habían pasado cosas muy parecidas, o sea, como que también se generó un contexto así muy bonito y muy personal también.
Igual, como quizá, ¿no? Como hablábamos antes de que el movimiento obrero está como más hablado, ¿no? Quizá, y hay una historia colectiva construida en torno a un montón de experiencias, quizá en esto falta o te has podido encontrar con la falta de esa historia colectiva y de muchas mujeres, ¿no? Que lo han personalizado, de yo viví esto y de quizá no ser consciente de, ostras, esto forma parte de la historia de Gasteiz, sí. y fue algo que vivimos muchas. Más allá de las entrevistas, ¿cómo describirías un poco el proceso de creación? ¿Cuáles son los siguientes pasos que vas dando?
Pues al principio también, al margen de las entrevistas, estuve pues buscando información de contexto, ¿no? Un poco, esa parte, por ejemplo, fue bastante difícil porque, como te comentaba un poco antes, hay como muy pocos documentos o muy poca información como objetiva sobre pues censos de trabajadoras o todo este tema. Así que conseguí encontrar un libro que se llamaba Sin descanso, el servicio doméstico durante el franquismo, que además está bastante centrado en la experiencia de Gasteiz. Uh-huh. O sea, hay que así ahí sí que, bueno, información objetiva, pues también partiendo de entrevistas, ¿no? Al final, que igual son la única fuente que tenemos para sacar información de esos momentos. Y luego ya una vez que decidí que más o menos el contexto y las entrevistas estaban terminadas, ya empecé con el proceso de creación como tal, con Hannah Whelan y con Marina Suárez, que estuvieron de mirada externa y dirigiéndome durante el proceso, y sobre todo empezar pues a recabar toda la información, a sacar cosas en común, a ver qué es lo que queríamos contar de todo lo que había, porque al final sí que conseguí bastante material. Uh-huh. Y ahí también vino un poco la decisión de cercar el sector del servicio doméstico y centrarnos un poco más como en esa historia.
Uh-huh. En el teatro, que yo tuve la oportunidad de verlo este pasado domingo, ¿no? Al principio tú te encarnas a ti misma, por decirlo de alguna manera, y luego vas encarnando un poco las historias de esas mujeres. ¿Cómo es encarnar todas esas historias también en ti misma? ¿Y cómo ha sido eso en el proceso de creación también?
Pues al principio, ¿no?, me generaba un poco dudas, como a la hora de jugar personajes, no jugar personajes, porque tampoco quería tratarlo así, como hacer personajes muy exagerados, porque también quería, como a pesar de encarnar distintos personajillos, que se pudiera también entrever o que se pudiera, o sea, que el público pudiera entender que lo mismo que cuenta uno de los personajes encarna también al resto. Entonces ahí sí que hubo un poco de trabajo en el sentido de diferenciarme yo de los personajes entre ellos, pero que a la vez tampoco queríamos jugar ni muy caricaturizado ni muy, muy grande, para poder dar un poco esa sensación de generalidad.
Uh-huh. En el teatro, ¿no?, que es un teatro documental, como dices, te has tenido que informar y recoger un poco cómo era el contexto social de la época, y el contexto social de la época de esa Vitoria de los años 60, bueno, pues es que era una ciudad, como se decía, de curas y militares, ¿no? Entonces me gustaría un poco preguntarte, bueno, al final, ¿no?, Vitoria era pues un lugar de grandes contrastes sociales, ¿no?, y en particular en el servicio doméstico, pues mujeres empobrecidas que migraban desde del campo a la ciudad, ¿no?, convivían en directo, ¿no?, directamente con esa clase pudiente urbana, símbolo de alguna manera de esa ciudad conservadora, de esa Vitoria muy conservadora. Que según los testimonios que has ido recogiendo, ¿qué impactaba o qué has percibido que impactaba a estas mujeres que emigraban a Gasteiz?
Y sobre todo con las que hablaba, me hablaban mucho del tamaño de la ciudad, de lo grande que era, de los coches y como un poco del ocio, o sea, como de lo que se podía hacer, de los cines, de las tiendas, de los salones de baile, o sea, en ese sentido, y también tenían como una realidad muy grande que a la vez iban descubriendo muy poquito a poco, porque apenas tenían tiempo como para conocer realmente la ciudad y como para poder entenderla, ¿no? Vamos a decir, porque al final venían, según llegaban, empezaban a trabajar internas en una casa y solían tener dos tardes libres a la semana. Y las que además tenían familia aquí también las solían utilizar pues para irse hasta pues donde vivían sus familiares, a estar con los familiares, y las que no, pues sobre todo al principio, que no conocían mucha gente y eran bastante pequeñas, pues también como bastante limitado como el poder aprovechar la ciudad. Uh-huh. O sea, sí que tenían un poco de sensación de ir conociendo muy poco a poco el lugar en el que estaban viviendo, hasta que igual ya eran más mayores y ahí empezaron igual también muchas a exigir un poco más de tiempo o a poder vivir fuera de las casas en las que trabajaban, que a partir de ahí es cuando empezó también a haber un cambio en su manera de habitar la ciudad.
Uh-huh. Me gustaría preguntarte también sobre un concepto que utilizas en el Antzerki, que es el concepto de herri persona, o no sé cómo se podría decir en castellano, persona ciudad,
sí,
o sea, pueblo.
Uh-huh.
¿Qué es un poco este concepto? ¿Qué has querido transmitir con él?
Pues este concepto salió pues en una de estas, de estos ratos que estábamos Hanna, Marina y yo hablando sobre toda la información y sobre cómo podíamos sacar conceptos que englobaran un poco, ¿no?, diversas realidades. Y la de persona-pueblo también nos parecía interesante porque, bueno, herri pertsona, nos parecía que era un concepto que podía encarnar la manera en las que ellas buscaban gente que hubiera vivido unas experiencias parecidas, ¿no? Que tuvieran esa experiencia de migración, de saber lo que es irte de tu pueblo para llegar a un lugar desconocido, y que al final era con las personas con las que en un principio sobre todo congeniaban, porque sentían que se entendían entre ellas, ¿no? Que el haber vivido todas esas experiencias les ayudaban eso a comprenderse, y que en ciertas personas veían reflejado un poco lo que era su pueblo o como personas, como si fueran casa, vamos a decir, ¿no? O sea, como un poco, pues sí, de sentir esa experiencia encarnada en otra persona y con la que se podían identificar.
Claro, porque estamos hablando de, ¿no? Antes comentabas mucho, había muy poco tiempo libre para relacionarse con otras personas, y tendían también a relacionarse pues con gente que estuviera en su misma situación, que viniera del pueblo de no sé dónde, ¿no? Esto pasaba, ¿no?
Sí.
Me gustaría preguntarte también, antes hablábamos de esa invisibilidad de este tipo de historias, ¿crees que hace falta rescatar estas historias también como parte de la historia de Gasteiz y la historia también de lo vasco al final?
Yo creo que sí, porque, o sea, fíjate, estamos hablando de que en Gasteiz, por ejemplo, a finales de los 70, que fue cuando terminó un poco todo el boom migratorio que hubo a raíz de la industrialización de la ciudad y del potencial de crecimiento y de expansión de Gasteiz, solo el 70%, o sea, solo el 30% de la población de Gasteiz era nacida en Gasteiz. Uh-huh. Entonces estamos hablando de un 70% de población venida de fuera de la ciudad, que al final acabó conformando la ciudad tal y como la conocemos hoy en día. Uh-huh. Por lo tanto, encima es un pasado como muy reciente, es algo que ha ocurrido hace muy poco, y sí que creo que es entender o intentar conocer un poco también ese fenómeno y cómo ha influido, nos permite entender la ciudad, sus características y cómo habitamos en ella ahora mismo, ¿no?
En las cuestiones que has ido indagando a través de las entrevistas, en lo que ellas te han ido contando, en lo que luego reflejas en el Antzerki, ¿ves similitudes entre esa emigración pasada y la del presente? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, el servicio doméstico, entrevistas a gente que está como interna. Hoy en día en el servicio doméstico también de internas trabajan mayoritariamente mujeres migrantes. ¿Has encontrado similitudes entre unas experiencias y otras? ¿Qué opinas un poco sobre esto?
Yo creo que las similitudes se pueden encontrar bastante fácilmente. De hecho, también en el proceso creativo estuvimos hablando, comentando, ¿no?, debatiendo un poco sobre si hacer explícito o no en la pieza esta similitud o simplemente dejarlo un poco como en abierto y que el público tendiera puentes. En la pieza, por ejemplo, al final, que entra un audio también que habla un poco sobre la repetición de la ciudad y de las dinámicas de la ciudad, y es bastante un texto así poético, un poco indirecto, pero sí que a través de eso sí que se quiere como generar un poco el puente, que el público pueda pues también relacionar, ¿no?, la migración de entonces y la migración de ahora, sin hacerlo en la pieza de una manera explícita. Pero yo creo que el servicio doméstico también, como tú bien has dicho, sigue siendo algo que ocurre en un espacio muy privado, donde tampoco se saben, sobre todo en el caso de las internas, ¿no?, que las condiciones laborales están un poco por trabajar, sí, los horarios, las salidas de la casa, ¿no? Y ahí sigue siendo eso, un contexto mayoritariamente de mujeres y, como bien has dicho, mujeres migrantes. Y por lo tanto creo que la similitud se hace sola.
Bueno, tú ya estrenabas, ¿no?, el 15 de mayo del pasado año, esta obra, y ahora en Aldave, en Gasteiz, este pasado domingo. ¿Cómo ha sido un poco la acogida? ¿Qué te ha parecido?
Pues la gente salió muy contenta. Yo la verdad me quedé muy a gusto. Luego la oportunidad que tuve de hablar con algunas de las personas que habían venido a verme, uh-huh, así, sí que me comentaban que les había gustado, que les parecía un tema interesante del que no se habla mucho, ¿no? Y que al final también se agradecen escuchar historias que, por mucho que sean sencillas, siguen siendo importantes, y como darles cabida así también a través de un escenario me parece una buena manera como de ponerlas en valor, y la respuesta, la verdad, es que está siendo bastante positiva y estoy contenta en ese sentido.
¿Por qué crees, Yone, que hemos tardado tanto tiempo, o estamos tardando todavía tanto tiempo en contar estas historias? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido hasta ahora?
Pues, a ver, por un lado también creo que hemos reconocido bastante tarde el valor de las mujeres en el sector del trabajo en general, y mucho más si estamos hablando de un sector como el servicio doméstico, ¿no?, que creo que nunca ha tenido tampoco socialmente, ni se le ha dado mucha importancia, ni se ha puesto mucho en valor lo que esas mujeres hacían, y siempre ha sido tratado un poco como el último eslabón de la cadena, al que nadie le ha prestado mucha atención, algo que pasaba en lo íntimo. Ellas también decían, ¿no?, o sea, nosotros se nos ha metido tanto cuando trabajábamos, la discreción es muy importante, nos habla de lo que pasa en casa, de lo que pasa, o sea, de puertas para adentro, es privado, ¿no? Entonces tampoco ellas ni sienten que sea importante contar, y también tienen esa idea como muy metida, entonces les cuesta a veces también hablar del tema, porque igual no quieren, vamos a decir, igual faltar a las personas que les han dado trabajo, que les han empleado, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con el valor que se le da al papel de la mujer, sobre todo si estamos hablando de trabajo en el hogar.
¿Han visto ya la obra alguna de las personas que has entrevistado?
Pues la han visto mis tías, lo que pasa es que mis tías no saben euskera, entonces han venido a verla. Y claro, les gustó mucho, lo que pasa que les iban un poco traduciendo ahí al trote, y me están pidiendo que la traduzca para venir a verlas. Y otras de las mujeres que he entrevistado también me están diciendo, tradúcela, que la podamos ir a ver, que tenemos ganas de verla.
¿Tienes como proyecto también traducirla al castellano?
Pues en un principio no pensaba, porque para mí también personalmente era como importante hacer esta pieza en euskera, me apetecía, ¿no?, como... O sea, significaba algo más allá del idioma. Pero creo que está guay, ya que he hablado con varias mujeres, que ellas también puedan ver el resultado y que puedan verse reflejadas ahí y entenderlo. Entonces, seguramente para octubre tendré la versión traducida de Kavia.
Eso te quería preguntar también, sobre nuevas fechas que tienes previstas, o todavía no, para estrenar, bueno, estrenar ya no, pero para ir presentando esta obra.
Pues de momento ahora eso, el 17 de marzo voy a hacer una colaboración con un instituto, que será a puerta cerrada para los ICASLES, y luego más adelante pues todavía no tengo nada cerrado, pero bueno, estamos ahí, estoy trabajando en la difusión y en enviar el proyecto, y seguramente en octubre, si todo va bien, haré eso, el estreno de la versión en castellano.
Yone, pues te seguiremos la pista de cómo va la obra y cómo va siendo la acogida. No sé si quieres añadir alguna cosa más que nos hayamos dejado por ahí.
No.
Pues mi esker, Yone.
Sí.
Es que ricasco.
Mi esker, agur.